Cuando vi que, bueno, el CETLE estaba participando y además hablando de inversión extranjera y empleo en Bolivia y la soberanía financiera, inversión y capital chino, nos comprometió Mirko que podía venir alguien del CETLE y está con nosotros Bruno Rojas. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo está, don Mario?
Buen día.
Buen día.
Muy buen día.
Un gusto y pues claro, gracias por esta oportunidad.
Hoy es el seminario, ¿no? Comienza a las 6 de la tarde. Hoy la primera jornada tiene que ver con soberanía financiera, pero además se preguntan, ¿soberanía financiera, inversión y capital chino? ¿Por qué se están metiendo con los chinos? ¿Está prohibido meterse con los chinos acá? ¿O no?
A ver, precisamente una de las reflexiones que nos planteamos en la institución tuvo que ver con esto de qué está sucediendo en estos últimos años en nuestro país.
Perdóname, Bruno, perdóname.
Sí, adelante.
Lo urgente se sobrepone a lo importante. El presidente está hablando con la Central Obrera Boliviana, gente de la COP, ¿no?
Sí, a ver si hay definiciones, tema incremento salarial y otros, a ver, escuchemos.
Importante, entiendo perfectamente el pedido de los trabajadores sobre el salario mínimo nacional. Acabamos de consensuar que el incremento al salario mínimo nacional este año va a ser el 9%.
Es nuestra obligación como gobierno nacional atender las demandas que tienen nuestros trabajadores, pero también entiendo perfectamente su flexibilidad, su responsabilidad, tomando en cuenta la situación económica del país. Ustedes saben, amigos de la prensa, sabe el pueblo boliviano, tuvimos problemas con el precio del petróleo. El deseo que tiene el gobierno nacional es cómo acelerar el tema de inversión. La inversión es el crecimiento económico. En los últimos días, comentaristas internacionales, expertos en temas de inversión, en temas de finanzas, reconocen que Bolivia está bien económicamente y quisiéramos acelerar estas inversiones. Y además de eso también quedamos en la reunión. Las próximas vamos a debatir de manera conjunta a ver dónde hay que hacer nuevas inversiones, nuevas empresas públicas hay que gestarlas, de dónde podemos tener más divisas. Esa es la otra tarea, que esta propuesta viene de una reunión de CONALCAM, vamos a retomarlos. Pero por otro lado, también quiero decirles la demanda que tienen, es también avanzar en temas de normas, las distintas comisiones. Quiero informarles, no solamente a ustedes, sino también mediante ustedes a todo el pueblo boliviano, que el ministro de Educación, con Pedro Roberto Aguilar, se va a hacer cargo desde esta tarde una reunión para acelerar que podemos acordar algunos decretos supremos, ojalá algunos proyectos de ley y enviar a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entiendo perfectamente, habían algunas diferencias en la parte técnica, en la parte jurídica seguramente, pero uno de los pedidos de los trabajadores de la COP es adecuar de una vez por todas la Ley General del Trabajo a la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Yo les decía, la base es la nueva Constitución y esperamos que un compañero Roberto Aguilar, ministro de Educación, además de su ex constituyente o constituyente, conoce muy bien, puedan esta tarde trabajar y acordar con los trabajadores estas normas que es tan importante para Bolivia. Por importar eso, compañero de la prensa, vamos a ceder la palabra al compañero Guido Mitma, nuestro ejecutivo de la Central Obrera
Boliviana. Ahí está el anuncio, lo acaba de hacer luego de la reunión con el gobierno, el presidente Evo Morales y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana. 9% es lo que han determinado con la COP la cifra de incremento salarial para esta gestión.
9%.
La inflación ha cerrado en 2,9, ¿no? Casi 3%. 2,9. La inflación ha cerrado el año pasado con ese tema. El incremento va a ser del 9%. Estamos intentando la comunicación con los empresarios privados. Están todos desmayados.
Sí, me imagino. 9% es decir, no sé si es lo mejor. En el sector público, todos chochos de la vida, porque bueno, no hay donde perderse ahí, pero me temo que los empresarios privados van a tener serios problemas.
Estaban ya en emergencia, ¿no? Sí. Y estaban pidiendo prudencia con relación a esta cifra.
Casi el 10%, es decir, vamos a hacer un ejercicio. Si usted gana 2.000 bolivianos, va a ganar 2.200, un poquito menos, ¿no es cierto? 2.200. Que, bueno, ahorita hablando de 2.000 no es mucho, pero bien. Estamos hablando con Bruno Rojas del CETLE.
Bruno, perdón, que lo saquemos del tema, pero ustedes también investigan o ven esto de los incrementos, el tema económico como tal, ¿no? ¿Qué tal este anuncio? 9% incremento salarial.
Mantiene una política que arrastramos ya desde hace varios años atrás de gobiernos neoliberales, una política de contención salarial. En sentido de estos incrementos parciales, efectivamente, con el impacto que puedan tener, eso sin duda, mucho más en un país con bajo nivel de industrialización, con mayor número de pequeñas empresas, que seguramente van a tener dificultades en lo que significa el cumplir un incremento salarial. Pero reitero esta política de contención, que significa ir fijando porcentajes parciales, pequeños. El monto actual de 1.656 más este 9%, estamos hablando más o menos de 150 bolivianos que se incrementarían a este monto. Pero si comparamos este monto con el costo de vida, sencillamente vamos a ver que esto es todavía muy insuficiente como para atender las diferentes necesidades que tiene un trabajador y su familia. Solo una comparación muy rápida. 1.600 sumado a estos 150 aproximadamente, estamos hablando de alrededor de 1.800 bolivianos.
1.805
bolivianos. Esto comparado con solamente la canasta alimentaria, que es un cálculo que hacemos nosotros en función de parámetros de la Organización Panamericana de la Salud, es decir, calcular los nutrientes, proteínas básicos para poder mantener la salud de una persona. El año pasado, 2015, hemos calculado en 2.331 bolivianos, solo alimentos. Lo básico de lo básico. 2.331 bolivianos.
2.331, si hablamos, solo alimentos.
Solo alimentos, okay. Pero ni siquiera estamos hablando de una alimentación básico, adecuada, o sea, no, lo básico de lo básico. Ajá. Entonces, 1.805 bolivianos actualmente equivaldría, pues bueno, ni siquiera llega a cubrir este
a lo básico en alimentos.
Y si hablamos de una canasta básica familiar de más o menos 5.400 bolivianos, eso incluye además de alimentación, salud, educación, vivienda y otros, sencillamente estamos lejos de este monto. Y si recordamos la demanda de la Central Obrera Boliviana desde el año 2011 de un salario mínimo vital de 8.309 bolivianos, hagamos la comparación muy rápida y vemos que el valor de la fuerza de trabajo, de esas capacidades, habilidades, conocimientos, esfuerzo, finalmente físico y mental, que dispone el trabajador, está subvalorado en nuestro país. Uh-huh. Entonces, cuando se hablan de estos incrementos, lo que estamos viendo simplemente es atender muy parcialmente las necesidades de los trabajadores. Esto recordando obviamente también que un capital importante, un recurso sumamente importante en toda economía capitalista como la nuestra, es el trabajador. Uh-huh. Son los trabajadores. Entonces, pagarles muy por debajo de lo que necesitan para poder vivir, para poder cubrir los desgastes de sus esfuerzos en una jornada de trabajo, en una jornada mensual, sencillamente estamos en un país donde se pagan salarios bajos.
Ahora, pero Bruno, ¿qué señal da haber cerrado con una cifra inflacionaria el año pasado, aunque dicen cifra mentirosa, que se le dice mucho a lo que pasa con la inflación, ¿verdad? Sí. No, mucha gente no cree en esa cifra inflacionaria, pero okay, son los datos oficiales, es lo que se tiene, de 2,9, casi 3%, redondeamos al 3%, ok, uh-huh. Y tener esta brecha de un incremento salarial del 9%.
Un segundito, tengo una confusión. Sí. Acabas de tuitear y bueno, acabamos de decirlo acá, que es 9%, ¿estamos seguros que es 9%?
Lo acaba de decir el presidente.
Sí, ¿sí? Es lo que hemos visto justamente, claro. Ya en el cierre de la reunión entre
a gobierno. A tu fiaré, el deber dice 6% el alza salarial. ¿No hemos escuchado mal?
No, es probable que sea 9% al mínimo nacional, es probable, mínimo, digo, y sí. 6% al básico.
Al básico.
Al salario básico. Es probable, pero había que confirmar esa información.
Empiezo a tener problemas.
A ver, no sé, ¿quién está ahí que nos pueda aclarar? A ver si podemos conversar, porque acabamos de escuchar al presidente. Puede ser esa figura.
Entiendo que
¿no?
es el 9% al salario mínimo.
Mínimo nacional. Sí. Ok, y 6% al básico. Al básico.
Exactamente.
Ok. Vale.
Entonces,
dice, ANF dice... anuncia COP-Gobierno 6% al y 9% al básico, 6% al salario.
Ah, okay.
Para evitar confusiones, gracias.
Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. 6%, pero al mínimo, lo que estamos hablando es del mínimo también, ¿no?
Así es,
9%.
Sí.
Es decir, que el mínimo nacional subiría casi
1.805
bolivianos. Sí. Ese sería el mínimo nacional con este incremento del 9%,
¿no? A partir de la fecha sería el nuevo mínimo nacional, efectivamente. Y este mínimo nacional, en varios sectores, equivale al salario básico. ¿Sí? Se ha hecho sumar algunos bonos que no todos los trabajadores tienen. Habría que en el año también ponderar lo que significa el aguinaldo, uh-huh. el aporte del empresario, de los empresarios a lo que es el seguro de salud, de un 10% sobre el total ganado, en fin, es probable que haya una, digamos, se pueda sumar mayor monto. Nosotros hemos hecho un cálculo hasta el 2014 con la información disponible, solamente en el sector privado, alrededor de 3.500 bolivianos, en algún caso hasta 4.000 bolivianos, sube este monto. Efectivamente hay un efecto, no es directamente al mínimo nacional solamente, sino también eso se suma, por ejemplo, al bono de antigüedad, al bono de producción y otros que proporcionalmente son, en este caso, reitero, impactados por un incremento de este tipo. Es cierto eso, pero reitero, si hacemos ejercicios de cuánto necesita un trabajador o trabajadora, lo básico que necesita para poder cubrir sus necesidades, reitero, las referencias que hemos planteado hace unos minutos son las que nos permiten reflexionar si en Bolivia los trabajadores tienen lo necesario, no digamos lujos, nada, solamente lo necesario para poder vivir. Y estamos todavía, reitero, lejos de esta situación.
Bien, estamos en aspecto económico en este momento y también vamos a empezar a tocar el tema por el que hemos invitado a Bruno Rojas, él es investigador del CEDLA. El aspecto económico, la situación económica del país en este momento, ¿da para esta situación? Todo el mundo dice que no se vienen buenos días, no se vienen buena situación como la que se había vivido antes. Y a esto también va colado el tema directamente de la inversión nacional, pero también la inversión extranjera, los créditos, el crédito chino, motivo de la ponencia del seminario de esta noche, ¿no?
Así es, más bien reflexionando acerca de la inversión extranjera en el país esta noche, y a propósito de una presencia creciente de capital chino, bancos chinos en el país, y sumado a lo que significan grandes proyectos, llamados megaproyectos en el país. Este es el tema central de esta noche. Pero a propósito de qué situación tenemos actualmente, estamos viviendo una situación de crisis económica, indudablemente. Sin embargo, a propósito de hablar de salarios, parecería que la fórmula es: hay crisis económica, hay desaceleración del crecimiento económico para este año, probablemente por debajo del 5%, que ha sido el promedio en el que hemos estado creciendo en estos últimos años. Hay desaceleración económica, pero no como para encontrar un límite que implique una crisis de mayor magnitud. Podemos hablar de un crecimiento entre 4 o 5%, no obstante el panorama de la economía mundial, que todavía es adverso en cuanto a la disminución de precios de las materias primas. Pero la fórmula, lo que yo quería reflexionar es, la fórmula parece ser: hay crisis económica, con la magnitud de tiro que no es de gravedad, si se quiere, y se ajustan salarios. Es lo que nosotros llamamos una política de contención o una política de austeridad de salarios. Entonces, hay crisis, la crisis la pagan los trabajadores. Parece ser ese el mensaje en términos sencillos. Cuando, desde el año 2006 aproximadamente hasta el año 2014, las ganancias de los empresarios se incrementaron entre un 52-53%, con relación a lo que significan los salarios, la masa salarial cancelada a los trabajadores, que disminuyó de un 34% a un 25%. ¿Esto qué significa? Hay más trabajadores, pero ganan menos. Uh-huh. En cambio, la ganancia empresarial en última instancia, se mantiene o ha crecido del 52 casi al 53%. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Que pese en una etapa de bonanza hubo crecimiento, hubo acumulación, hubieron ganancias, y ahora que estamos desde el año pasado, más o menos desde mediados del 2015, con los anuncios de cambios en los precios de las materias primas, se está anunciando ya una crisis. En efecto, o sea, por fin el gobierno reconoce que estamos entrando en una situación de crisis. Pero la fórmula es muy automática, se ajustan salarios. Y este 9%, 6% no está más bien en el marco de esta contención, de esta fijación de salarios bajos, con relación a lo que significa el poder, reitero una vez más, el poder atender las necesidades básicas de los trabajadores. Entonces, como a veces reflexiona entre los trabajadores, la crisis lo pagan los trabajadores. Y lo están pagando ya con hechos que están ocurriendo, que tienen que ver con la flexibilización laboral. Hay despidos en yacimientos, por ejemplo, se han anunciado varios ajustes, se están cerrando contratos con empresas subcontratistas que generaban un empleo importante, en el caso de hidrocarburos. En la minería, varias cooperativas mineras han anunciado ya recortes en su personal, varias empresas industriales también lo están planteando en ese sentido. Por tanto, parecería que la fórmula es muy sencilla de despedir, generar desempleo y ajustarse. Cuando las políticas deben orientarse a mejorar la productividad, a mejorar la producción, a apuntar al desarrollo de la industria, de la agroindustria, de la economía campesina, a un mejor aprovechamiento de los recursos provenientes de la explotación de hidrocarburos, de gas específicamente, de minerales, del oro, de la madera, bueno, recursos que tenemos todavía en nuestro país. Entonces, hay una orientación absolutamente distinta y es muy fácil, reitero, castigar, ajustar la parte salarial a los trabajadores cuando hablamos de crisis.
Cuando yo quiero mantener la apariencia económica, cuando yo quiero mantener la estabilidad económica y no tengo muy buenos ingresos como los tenía antes, ¿la salida qué es? ¿Prestarme plata? ¿La salida son los créditos?
Así es, así es. Es justamente esta noche, y también mañana, pero sobre todo esta noche, vamos a referirnos a esta apuesta que el actual gobierno está planteando. Hay crisis, hay una disminución ostensible, casi en un poco más del 30% los recursos provenientes del IDH, provenientes por la venta del gas, de la exportación de gas. Por tanto, lo que se está planteando es que el llamado a la Agenda 2025 o el plan de desarrollo planteado por este gobierno de 2015-2019 se plantea la ejecución de grandes proyectos de infraestructura en el país. Uh-huh. ¿Con qué recursos? En parte con recursos del Tesoro General de la Nación, pero en muy buen porcentaje.
En su mayoría,
con recursos, en este caso, de capital chino, del propio Banco Mundial, del Fondo Monetario, en fin, que son los que van a financiar estos llamados megaproyectos. Estamos hablando de carreteras, estamos hablando de hidroeléctricas, plantas hidroeléctricas, estamos hablando de un tren bioceánico que todavía está en perspectiva, en fin, y si ponemos números a esto, es realmente preocupante. En principio, solamente hablando de capital chino, actualmente se están ejecutando alrededor de 2.500 millones de dólares. Deuda, en buena parte, en un gran porcentaje, deuda, endeudamiento de nuestro país.
A futuro, ya en ejecución.
Ya en ejecución. Ah, okay. Con empresas como Sinohidro, Camsé, Water Internacional y otras que están ejecutando proyectos en el país. Pero se ha anunciado por parte del mismo gobierno y ratificado por el embajador de China de 7.500 millones de dólares. Uh-huh. Todo va a ser a un mayor endeudamiento del país. Pero aquí viene lo más terrible. El propio embajador de China, en un evento donde participó el propio presidente, planteó que en una próxima etapa, después de los 7.500, se estaría hablando de 40.000 millones de dólares. Entonces, son cifras para asustarse, uh-huh. Son cifras para preocupar, porque todo eso va al endeudamiento y estaríamos como repitiendo una etapa anterior, antes del 82, cuando hablamos de la famosa crisis económica y que políticamente tuvo efectos muy grandes en el país. Parecería que estaríamos nuevamente apostando a una situación de mayor endeudamiento, con baja producción, con una caída que vamos a tener pronto de las reservas de gas, con minerales que están con precios muy bajos en el mercado externo. En fin, entonces, endeudarnos sin tener la capacidad de pago, sin tener la capacidad productiva de poder generar recursos para pagar el saldo de la deuda externa, son preguntas que nos hacemos, son preguntas que...
Pero, a ver, Bruno, sí. Si me presto 10 mil dólares del banco y no tengo posibilidades muchas de pagar, tengo problemas, ¿no es cierto? Voy
así
a tener problemas.
Así es.
Si me presto $1,000,000 del banco, el problema es del banco, que se preocupe mucho el banco. Es decir, me acuerdo de los años 70. Los años 70 vino la plata dulce, Banzer, la dictadura, mucho dinero, etcétera, y terminaron los bancos condonándonos deudas. No sé si eso ya funciona, porque terminas con fondos buitre, como en la Argentina, entras en default, etcétera. Lo malo de estos, de esta plata que nos estamos prestando, entiendo yo, es que yo no lo voy a pagar, ni tú, ni Juan Carlos siquiera. Nuestros hijos van a tener que terminar pagando esto.
Efectivamente, efectivamente. Lamentablemente es la herencia que estaría en perspectiva planteándose para el país. Es una enorme deuda, y actualmente la deuda externa está por encima de los 5.700 millones de dólares. Todavía el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la CAF, la Corporación Andina de Fomento, tienen el 64% de la estructura de la deuda. Estoy hablando esto de fines del 2014, pero que nos da una imagen de que el país ha ido entrando en un proceso de endeudamiento, y esta presencia de capital chino nos está mostrando que ratifica este comportamiento, esta política de endeudamiento del país. Ahora, aquí viene lo terrible. Además, perdón por esta expresión de lo terrible. Toda esta plata que está llegando, ¿a qué se orienta? ¿Cuál es el destino de todos estos recursos? No son precisamente políticas de desarrollo,
infraestructura,
económicas, es más infraestructura. Uh-huh. Salud, educación, olvidemos. A propósito de las personas con capacidades diferentes que arribaron el día de ayer a La Paz, es decir, por ejemplo, orientado, por ejemplo, a una política de protección social, de seguridad social, que implique, entre otras cosas, proteger a este tipo de poblaciones con capacidades que en algunos casos son ya irreversibles, ¿no? De que no pueden trabajar, no pueden desarrollar una actividad económica. Entonces, nos preguntamos, ¿a qué se destina? ¿Es más infraestructura, carreteras y otros que no precisamente se relacionan con políticas de desarrollo, por ejemplo, del norte de La Paz, o de la Amazonía, o del agro cruceño, o de los valles o el altiplano de La Paz, para impulsar esa producción de la economía campesina a partir de una reorganización de las tierras, en fin, no. Entonces, endeudamiento en proyectos improductivos, en proyectos que no van a tener rentabilidad con carreteras. Lo que logramos, sí, es integración, es una vía para comunicar áreas, regiones, en fin, pero no es lo esencial.
Pero ¿cuál será el razonamiento de los chinos? Es decir, mira, precios están cayendo, minerales están cayendo, Bolivia ya está algo endeudada, ¿por qué darnos más dinero?
Salvar su crisis.
La crisis de China.
La crisis de China, la crisis de la economía capitalista mundial. Este es el mensaje planteado, ya traducido en recomendaciones de organismos internacionales como el propio Banco Mundial, el Fondo Monetario, el grupo de los países más ricos, el grupo de los 20, o el grupo de los 77, que en general contempla a 134 países que participan en este grupo de los 77, donde específicamente, don Mario, se planteó el hecho de que una forma de recuperar, de volver a reanimar la economía mundial para que esta crisis no golpee a fondo, es grandes proyectos de infraestructura.
¿Y eso está ocurriendo en varios países?
En varios
países. ¿Los chinos le están metiendo con todo a todo?
En Ecuador, en el Perú, en Argentina, en África, en el Asia. Si uno, por ejemplo, recoge información de esta empresa Sinohydro, nosotros hicimos un artículo a propósito de lo que significa la presencia de esta empresa. En otros países específicamente han estado desarrollando los mismos proyectos, por ejemplo, grandes represas, grandes proyectos hidroeléctricos, grandes carreteras, pero con estas características. Justamente a propósito de lo que decíamos, se trata de megaproyectos que son costosos, son obras colosales, son obras que nos están planteando, por ejemplo, que son muy complejas, pero también con serios problemas de control. Y a propósito de eso, justamente esta noche vamos a plantear esto de Bolivia está perdiendo su soberanía financiera, la mantiene. ¿Qué significa este endeudamiento para el país? ¿Cuáles van a ser sus impactos, sus resultados a futuro? No hablemos solamente de ahora. Estas son las preocupaciones que queremos, reitero, en esta noche con todas las personas, organizaciones, instituciones que puedan participar de este seminario. Y el día miércoles vamos a hablar a propósito de todo este panorama de la situación del empleo, del desempleo, de los salarios, de la situación de los trabajadores. En ese marco, recordar, por ejemplo, que las empresas chinas en el país están sencillamente desconociendo la legislación nacional y particularmente la legislación laboral. Denunciamos en el caso de Sinohidro, por ejemplo, que conculcó los derechos de los trabajadores, incumplió una cláusula de los contratos suscritos con la administradora boliviana de carretera que implicaba cumplir con la legislación laboral nacional. La información que tenemos es que el Ministerio de Trabajo habría anunciado una multa, pero no con esto se soluciona efectivamente los problemas, las demandas y las necesidades de los trabajadores de esta empresa.
Bien interesante, de verdad, son temas muy amplios que se van a abordar hoy, lo reiteramos, a partir de las 6 de la tarde. Usted puede acudir en el Paraninfo Universitario del Monobloc Central de la Universidad Mayor de San Andrés, este interesante seminario que se va a dictar hoy, hablando de este tema de la inversión extranjera, el capital chino, etcétera, etcétera. Y bueno, mañana hablando un poquito del trabajo y el empleo en el país. Bruno, muchísimas gracias de verdad por la visita.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Reiterar la invitación a todos, a todas las personas, instituciones que participan a partir de las 6 de la tarde.
Entrada libre, ¿no?
Entrada libre en el Paraninfo.
¿Será que podemos obtener en algún lado, no sé si tú puedes enviarme, la cantidad de proyectos e inversión china que hay en Bolivia?
Con todo.
¿Hay en algún lugar?
Sí, ustedes tenemos, nosotros hemos ido reuniendo información.
Pues la última que tenemos es ese hub gigantesco en Birubiru, ¿no? En Santa Cruz.
Así es.
Es el aeropuerto, 300 millones de dólares.
Así es. Uno de los nuevos proyectos, sin contar lo del Mutum, que también sí. Es un
cuadro. Esa es la. Pero sería bueno meterle a cuánto es, cuánto dinero y cuántos proyectos están. ¿No es cierto?
Se anunciaba que un poquito más de 2.500 actualmente y 7.500 millones en perspectiva.
Sí, vamos a tener que empezar a hablar en mandarín. En cualquier momento. Gracias, Bruno.
Bruno Rojas nos acompaña. Muchísimas gracias, investigador de CETLA.